Gloria al Señor. Así que hoy continuamos, hermanos. Hemos empezado la semana pasada, empezamos una serie de sermones en la carta de Pablo a Tito. Si ¿Sí recuerda, ¿no? Estuvimos en el capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y le habíamos titulado Siendo ejemplos en nuestros hogares. Comenzando la semana pasada, hoy vamos a ir a la segunda parte. Amén. Vamos a estar leyendo en Tito 1, 5 al 9, pero nos vamos a concentrar hoy en el verso 6, la segunda parte del verso 6. Tito 1, 5 al 9. Habíamos dicho que Tito está ya casi ya al final de la Biblia, un poquito antes de Hebreos. No, antes. Vaya Timoteo, mire. Después que pasa primero y segundo Timoteo, después está Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, verso 5 al 9. Amén. Le voy a dar un chancecito para que todo el mundo lo pueda leer. Es importante que usted lo consiga en la Escritura y después se refiera a ella, y a la misma vez no cierre la Biblia, porque la Biblia es un libro completo. No podemos usar un verso ni la mitad de un verso para establecer una doctrina. Tenemos que ir a través de toda la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el verso 5 al 9, leemos todos juntos. Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre Santo, tú eres bueno y tú nos has dejado tu palabra para que nos pudiera guiar y nos dijera exactamente tu voluntad, qué cosas son las que son correctas y las incorrectas. Gracias, Señor, por ella, y te pedimos que ahora, por tu Santo Espíritu, nos las permitas entender, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre Santo, para la gloria tuya y nuestra bendición, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano, se puede sentar. Sí, recuerda que la vez pasada, cuando estuvimos hablando, estuvimos haciendo hincapié acerca de dos cosas bien principales que usted tiene que tener en mente cuando vayamos a estudiar esta porción hoy. Es lo siguiente. Primero, está hablando aquí Pablo a Tito para que él cumpliera una misión que él le había mandado. Dice el verso 5, que corrigiese lo deficiente en la iglesia en Creta. Y estuvimos hablando de algunas características de estos cretenses, que eran unas personas que tenían muchas cosas que tenían que corregir. Y usted dirá, igual que en Puerto Rico, igual que en Aguadilla. Y ciertamente lo puede decir, y la vez pasada estuvimos hablando de esas cosas que compartían los cretenses con los puertorriqueños y con otros países del mundo también. Y nos habíamos enfocado en el hecho de que, a pesar de que la palabra, en el contexto que estamos diciendo, aplicaba ciertos requisitos para unos ancianos, o sea, unos líderes que estaban llamados a ser ejemplo en la iglesia, que Pablo le había mandado a Tito a establecer. Y ahí habla de los requisitos de esos ancianos. Amén. Pero si usted viene a ver, mi hermanito, y usted toma por ejemplo el contexto del verso 6, dice, requisitos de ancianos, dice el primero, dice, el que fuere irreprensible, o sea, que no tuviera nada que alguien pudiera objetarle o pudiera criticarle o pudiera señalar como que estuviera mal. Y procede a decir, marido de una sola mujer. Si pudiéramos decir que el ser marido de una sola mujer es un requisito para un anciano solamente, no estamos diciendo la verdad. Porque la realidad es que este es un requisito para toda persona que tiene temor de Dios. Así que los requisitos, hermanitos, que están aquí en Tito y están también en 1 Timoteo, 2 Timoteo, que Pablo le habla a Timoteo acerca de los requisitos de aquellas personas que pretenden servir al Señor, ¿sí? Pues esos requisitos son para todo el mundo, hermano. La gran pregunta es aquí, no es si usted quiere ser anciano, es si usted quiere servir al Señor. Y la contestación obligada tiene que ser Sí, yo quiero servir al Señor. Dime cuándo, dónde, cómo yo voy a servir al Señor. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos compró con la sangre de Cristo. ¿Sí? Digo esto porque a usted le parecerá lógico, pero usted se quedaría bobo de cuántas personas dicen servir a Cristo, pero no tienen claro de que Cristo nos compró para que andásemos, amén, en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Hay personas que creen que han sido salvos y ahora ya resolví el gran problema de mi vida, que ahora cuando yo me muera yo no voy a ir al lago de fuego. Y ellos creen que ya cuando Cristo los salvó, que ahora no tienen nada que hacer por Cristo. Y Cristo los compró no para que anduviesen en los deseos de su carne, sino para que le agradaran en las obras que dice la Biblia, que ya Él tenía preparado para que cuando David se salvara, amén, pues Él tenía unas obras para que David caminara en ellas. Y por lo que me consta, David está caminando en ellas, amén. Y así está repartido para cada uno de nosotros. Así que el requisito de marido de una sola mujer aplica para todos aquellos y todas aquellas, porque así mismo es recíproco, ¿no? Esposa de un solo marido, ¿verdad? Para hablar con propiedad, a pesar de que el contexto se refiere a los varones. Y aquella ocasión habíamos resumido en que el varón de Dios está llamado y requerido por Dios a amar su esposa, y habíamos usado el verbo que después estaba repitiendo el hermano James, intensamente e intencionalmente. Usted tiene que decidir, no es si usted quiere, o no es que usted le viene un impulso de amar a su esposa, es que usted decide amar a su esposa, y le llamamos decisión. ¿Por qué? Porque es bien claro, hermanito, si somos sinceros, que hay días y hay veces que usted, como que si es por deseo, usted el deseo que tiene es de no amar a su esposa, ¿verdad? El deseo que tiene es de pelear con ella, el deseo que tiene es de decirle nombre, el deseo que tiene es de tantas cosas que no son del espíritu, sino son de la carne. Por eso usted tiene que decidir amar a su esposa, y eso aplica para la esposa amar al esposo. Habrán días que la esposa estará que no encuentra qué hacer con el esposo, para ver si se corrige en ciertas cosas, ¿verdad que sí? Pues de la misma forma, ¿amén? El amor tiene que ser recíproco. Hoy, esta mañana, estamos hablando en el contexto del matrimonio, ¿no? Pues aplica, un matrimonio son dos personas, no es unilateral, es una sola vida en Cristo que se compone de un esposo y una esposa, ¿amén? Lo dice la palabra del Señor. Pero hoy, ya habiendo aclarado la pretensión que Dios tiene con sus hijos acerca del matrimonio, acerca de la esposa y el esposo, vamos a concentrarnos en los hijos, hermanito. Porque la segunda parte del verso 6 dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si usted va a otras versiones, como la versión Dios habla hoy, dice, sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Y en la Reina Valera actualizada, que es otra versión de nuestra Biblia Escritura que usamos, dice que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Es básicamente usando palabras un poco diferentes para lo mismo. O sea, que no tengan hijos que estén haciendo lo que ellos desean, sino lo que sus padres le han pedido que hagan, en otras palabras. ¿Amén? Y usted dirá, ¿por qué es tan importante esto de que los hijos del creyente, del que pretende servir a Cristo en su obra, tengan buena conducta? Y en eso es que nos vamos a concentrar. Así que si la vez pasada estuvimos hablando de la relación del esposo con la esposa, hoy vamos a hablar de la relación de ese esposo, amén, con sus hijos. Bendito sea el Señor. Si usted busca en 1 Tesalonicenses 2:11, quizás no lo tiene que buscar porque usted hace bien poquito, usted lo estudió aquí en la casa del Señor. En 1 Tesalonicenses 2:11-12, habla bien claro un aspecto, amén, de cómo se compara la forma de tratar los hijos con la forma en que debe conducirse en la iglesia. Amén. Y te dirá, pastor, ¿pero por qué compara una cosa con la otra? Oh, porque es que usted, no sé si está escuchado. Permítame quitarme esto, hermano. Gloria al Señor. 1 Tesalonicenses 2:11-12. Porque hay muchas personas, no sé si está escuchado esto, a lo mejor soy solo yo que escucho los refranes del pueblo. Dicen, no, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la casa. Eso yo lo he escuchado, hermano, de innumerable gente, de innumerables líderes, y a mí el corazón se me seca como una pasa cuando yo oigo una cosa, un disparate tan profundo y tan dañino como ese, de que una cosa yo soy en la iglesia, otra cosa yo soy en la casa. Igual hay personas que lo aplican al trabajo y dicen, no, aquí en el trabajo una cosa es el trabajo, otra cosa es la casa. En el trabajo pues yo se lo puedo perdonar, ¿verdad? Porque yo soy uno que yo no me paso hablando del trabajo en casa. En casa, si fuera por mí, nadie sabe ni lo que yo hago, porque yo no estoy hablando del trabajo. El trabajo es trabajo. Y hay ciertas cosas que uno termina trabajando en la casa, del trabajo. Pero eso de que la iglesia es la iglesia y la casa es la casa, es exactamente lo mismo, hermano. Y lo vamos a ver con la palabra. Una referencia, ¿verdad?, útil es esta de 1 Tesalonicenses 2:11 al 12. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, está comparando. Pablo dice: de la misma forma en que yo, como líder, los exhortaba y los aconsejaba a ustedes, así mismo lo hace, o debería hacer, el padre con sus hijos. Bendito sea el Señor. Y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice: nos llamó a su reino y gloria. Lo cual quiere decir que si usted estuviera caminando, usted no hubiera conocido al Señor, usted estuviera caminando en los caminos del mundo, pues hermanito, eso no aplica para usted. ¿Bien? Porque si usted, ¿verdad?, el que está en el mundo, pues andaba según su deseo de su corazón, pues allá. Aquí no describe, ¿verdad?, en detalle que usted vaya y haga según el deseo de su corazón, si usted no tiene un corazón de acuerdo al Señor. Pero si usted es una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, este es el consejo que le da con respecto a sus hijos. Y Dios espera que nosotros seamos diligentes con nuestros hijos, de la misma forma que Él es diligente con nosotros. ¿Usted sabía que de la misma forma que usted cría a los hijos, Dios lo está criando a usted? O sea, es como una cadena, como una cascada. Amén. Y ciertamente Dios nos cría a todos. Bendito sea el Señor. Y tampoco es cierto lo que dice por ahí el refrán ese que dice: Dios los cría y ellos se juntan. ¿Usted oyó eso? Eso lo usan para burlarse de la situación de ciertas personas. Eso no es bíblico tampoco. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la gran pregunta y la gran razón que hay detrás de esta enseñanza es que si no podemos guiar a los hijos en la manera indicada en la Biblia, ¿cómo podremos hacer lo mismo en la iglesia? Y ese es todo el argumento por el cual Pablo le requiere a los líderes que gobiernen bien su casa. Y usted estará pensando: a mí se me fue la guagua ya, porque ya yo crié a mis hijos. No piense así, porque usted también tiene mucha influencia, usted tiene nietos. Amén. Ni nieto, usted tiene hijo todavía. Ah, que los hijos míos no están en la casa conmigo ya, ¿verdad? Pero usted puede hacer mucho por sus hijos todavía. Si usted en un momento dado se da cuenta: mira, yo debía haber hecho aquello, porque uno está creciendo en Cristo, no quiere decir que uno lo haga perfecto todo, hermano. Todos nosotros cometemos nuestros errores. Amén. Y puede ser cierto que usted llegue más viejito y diga: oye, la verdad que según yo iba creciendo en Cristo, debido a que yo tenía muchos errores, ¿verdad?, y muchas cosas que no había aprendido según la Biblia todavía, pues yo cometí errores en la crianza. Gloria a Dios. Pero usted está abarcado y cobijado bajo la misericordia de Dios. Amén. Y usted ahora tiene la herramienta, a través del Espíritu Santo y la misericordia de Dios, para que Dios siga obrando aún en aquellos hijos que ya no están con usted en la casa. O usted puede decir: los hijos míos están en casa ya, pero como la ciencia dice que después que el muchacho tiene 13 años, palo que nace o que crece virado, jamás su tronco endereza, pues ya la suerte está echada. Hay muchas personas que piensan así. Dicen: no, hay unos que van más atrás. Dicen: el niño a los 5 años ya está completamente formado, de ahí para adelante el resto son costumbres. El resto es aprender a leer y escribir. Debe tener algo de cierto, supongo yo, refiriéndose al carácter formativo del niño. Pero si eso quiere decir, ¿verdad?, y muchas personas entienden que después de los 5 años ya el muchacho ya rompe piedras por él solo, porque ya él está criado. Ay, muchachos, las necedades más grandes los hacen los muchachos de 12 a 13 a 15 años. Las necedades que se escriben en los libros, dignas de mencionarse para enseñarse a los demás, las hacen los muchachos que están en esa edad. ¿Por qué lo sabe el pastor? Pues porque el pastor no nació de 30 años de edad. El pastor sabe que cuando iba pasando y se juntaba con los amiguitos a los 12, 13, 15 años, hacía una choca de barbaridades por ahí. ¿Ah? Y después iba a la iglesia y tocaba la música en la iglesia. ¿Ah? Váyase a ver eso. Sí, lo que pasa es que después el Señor, a través de su palabra, le puso vergüenza a uno de heavy duty. Y por eso es que uno está aquí. Pero uno sabe que los muchachos tienen muchas tentaciones y es la responsabilidad de los padres el llevar a sus hijos por el camino de santidad. ¿Por qué? Porque usted va a ver que la forma en que salgan sus hijos le va a dar gloria a usted eventualmente. Le va a dar tranquilidad. Le va a dar paz. ¿Usted quiere estar viejito y en paz? Gloria a Dios, yo también. ¿Usted ya conoce gente que son viejitos y no están en paz? Yo conozco mucho, hermano. 60 y pico de años y todavía están bregando con nietos promiscuos, con nietos que andan presos, con personas que andan en problemas, con hijos con problemas matrimoniales, con hijos que han tenido 25 trabajos y cada 3 meses lo dejan. O sea, con una inconsistencia, gloria a Dios, que lo que le causa al padre y la madre es un dolor en el corazón y una angustia, que no es lo que Dios tiene pautado para los años de la vejez. Y lo estoy llamando años de la vejez ya cuando los niños ya estén saliendo, ¿verdad? Diciendo así, hay algunos de nosotros que entraremos en esos años de la vejez ya mismo, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con edad numérica. Tiene que ver cuando ya los hijos estén criados por sí solos y vayan a hacer su vida como usted empezó a hacerla en un momento dado. Algunos de nosotros empezamos a hacerla hace 20 años, otros hace 15, ¿verdad? Otros hace 19, por ahí. Pero a todos nos va a tocar. Amén. Qué bueno que cuando usted pueda llegar a viejo, ¿verdad?, haya cogido el consejo de criar a sus hijos. Y como dije, usted está criando hijos ahora, ¿verdad que sí? Esto lo aplica. ¿Usted los crió? Pues esto lo aplica también. ¿Usted los va a criar en un momento dado? Los jóvenes que están aquí, que se casarán y tendrán sus hijos propios, nuestros nietos, pues a usted le aplica también. Así que apunte, gloria a Dios, y aplique la palabra para bendición. En 1 Timoteo 3:4, la Biblia hace un paralelismo de lo que está hablando en Tito 1:6. Dice que gobierne bien su casa, requisito de los ancianos y los obispos, o sea, los pastores, los líderes, los miembros de iglesia, todo aquel que tenga temor de Dios. Que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que los hijos sean obedientes sinceramente, que no obedezcan al padre porque el padre es un peleón y es un amenazador y es un hombre violento. No. 1 Timoteo 3:4. Que sea una persona que se gane el respeto y la obediencia de sus hijos. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Y es un paralelismo tan lógico, pero que usted no tiene idea las veces que esto se obvia, hermano, de una manera tan rampante en muchas congregaciones. Y le digo yo porque yo he estado en otras congregaciones, hermanito. Y he visto, hermano, personas que son líderes, personas que tienen alguna posición de enseñar a los demás en una iglesia, y sus hijos no están caminando bien con el Señor. Entonces, cada vez que el hermanito o la hermanita vaya a decir, ¿por qué hay que ser obediente a la palabra del Señor? La palabra del Señor nos manda aquí. El estudiante está pensando, pero es que el hijo o la hija del hermano o la hermanita está caminando al margen. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo será posible esto, verdad? A pesar de que lo que está diciendo en la Biblia es verdad, nos falta o le falta el ejemplo de toda su familia siguiendo eso que esa persona proclama ser verdad. La persona de estudiante puede decir, y si eso es tan verdad y tan necesario, ¿por qué los hijos de la persona no lo están haciendo? ¿Verdad? Suena un poco fuerte, pero es la realidad, hermano. Así que tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos están sirviendo al Señor. Así que si el líder, el creyente, tiene que ser intachable en la relación con su esposo o con su esposa, tiene que ser lo mismo en la relación con sus hijos. Amén. Ahora, hay unos cuantos versos de la palabra del Señor que nos da consejos de cómo nosotros podemos asegurar que nuestros hijos estén caminando bien. Amén. Y le dije hace un rato que nunca es tarde, ¿oyó? Bendito sea el Señor. O sea, que no se dé por vencido. Muchas veces de estas cosas, hermanito, no es caso fácil. Criar hijos no es fácil. Los que están criando hijos sabemos de lo que estamos hablando. Requiere mucha disciplina, mucho temor de Dios, mucho apego a la Escritura, y mucho trabajo, mucho desvelo, mucho sufrimiento, mucha angustia. Pero el futuro de sus hijos y de la obra del Señor requiere que usted sea diligente y no perezoso en estas cosas. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese algo que está bien claro. Si usted va a ese verso paralelo que está en 1 Timoteo 3:4, gloria sea al Señor, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bendito sea el Señor. ¿Lo vio? 1 Timoteo 3:4. El varón de Dios, el hogar del varón de Dios, debe tener sus hijos, que sus hijos sean obedientes porque ellos quieren ser obedientes. Porque sale de su corazón agradar a sus padres y ser obedientes a sus padres. Amén. No porque mi papá, si no llego a hacer esto, me da fuete, o me regaña, o no me deja salir, o no me deja usar el teléfono. Amén. Sino que eventualmente los hijos estén sujetos a sus padres por voluntad propia. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque cuando sus hijos vayan a salir de su hogar al casarse, entonces usted no va a estar allí con ellos 24 horas. Ellos van entonces a tener que seguir con la misma costumbre, con lo mismo que estaba en su corazón, obedeciendo lo que sus papás le dijeron, aún estén al otro lado del mundo, allá en Singapur. Un día se va de su hijo a trabajar a Singapur, allá, ¿qué usted va a hacer? A 12 horas de distancia y 800.000 millas de distancia también. ¿Qué usted puede hacer? Gloria a Dios, porque cuando mi hijo estaba o mi hija estaba conmigo en mi casa, yo lo amaba, él me amaba a mí, nos respetábamos y él obedecía las cosas que yo le enseñaba de parte de Dios, y ahora él está por allá y yo estoy seguro, segura, que él está persistiendo en lo que ha sido enseñado. Amén. Esa va a ser la corona, hermanito, de nosotros cuando usted críe sus hijos y sus hijos vayan a ir fuera, o cuando usted ahora, como muchas veces pasa, usted tiene gran contacto, gran cantidad de tiempo con sus nietos también. Pues a sus nietos también, en la misma vez que usted los añoña, ¿verdad?, dándole el dulcecito, dándole bizcocho de maíz, refresco de maíz, esas cosas, ¿verdad? Porque los abuelos, ¿verdad?, aparte de los abuelos es eso. Por eso es que los abuelos no están llamados a criar al hijo, porque los abuelos le causan una pena tan profunda a sus hijos que a veces lo que le hacen es un daño, ¿verdad? Le ven al niño, ¡ay, no, bebé! ¡Ay, no lo corría! ¡Ay, mira qué lindo se ve cuando te hace así! Cuando se te mal... Así yo he oído, ¡ay, tan lindo que se ve cuando se malcría! ¡Ay, no, hazlo otra vez! Y dice, por eso que los abuelos están llamados a complementar la crianza que le toca a los padres. Ahora, hoy en día, la realidad de esta sociedad, hermanito, es que cada día más y más y más, es una cantidad violenta. El otro día hay una estadística, creo que 26% de los niños en Puerto Rico los crían los abuelos. Eso está violento, hermano. Y eso tiene que ver con qué cosa. Tiene que ver con un esquema de posesión y materialismo. Esa es la realidad, hermanito. Que ahora, para uno defenderse y uno poder vivir con un nivel de vida normal, y lo normal lo define la misma persona, pues tienen que trabajar los dos. Y como trabajan los dos, pues no hay tiempo para criar hijos, porque mientras los dos están trabajando, alguien tiene que criar los hijos. Y como no todo el tiempo hay tampoco para pagar un cuido, que es peor, para que le críen los hijos, pues los crían las abuelas. Y es preciso ver, cuando usted va a la escuela, ¿verdad?, escuelas cristianas, la cantidad de abuelas que van a buscar sus hijos. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá están trabajando. Y podrán haber 20.000 argumentos y usted me podrá decir un montón de cosas, que la verdad no se puede vivir con un solo sueldo, qué sé yo qué cosa, y qué sé yo. Lo que pasa es que todas las cosas requieren preparación, hermanito. Hay muchas veces que las personas, el varón encuentra que no puede vivir con un solo sueldo en su hogar porque no proveyó para prepararse para poder devengar un sueldo bueno, hermanito. Vamos a ser realistas. Hay muchas personas que no se preparan, y esto es como una cadena, ¿verdad? A veces no se preparan porque sus padres nunca le inculcaron que se prepararan, y cuando a ellos les toca ser padres, entonces se dan cuenta que no pueden proveer para su familia, y entonces ponen el requisito de que la mujer trabaje, la esposa trabaje. Y eso no tiene fundamento bíblico. Ahorita el hermano Jane estaba aludiendo a esto, ¿no? El varón está puesto para proveer para su hogar, y la esposa está para gobernar, ¿verdad?, en el hogar, amén, la crianza de sus hijos y ordenar su casa. Pero el varón es el que llama a proveer y a ser el mayordomo de todo lo que Dios le ha entregado en sus manos, incluyendo su esposa y sus hijos. Y todo es un ciclo, amén. Por eso es que hay que empezar de temprano en el ciclo, criando sus hijos en temor de Dios, para que eventualmente esos hijos críen a los que van a ser sus nietos en el mismo temor, y así sigue la cadena, ¿no? Y muchas personas hoy en día se enfocan en las maldiciones. Por ahí que hay una oleada de personas que creen que lo que dice el Señor acerca de las maldiciones que se acajean en la tercera, cuarta, quinta, sexta generación, como usted le llame, amén, que eso explica el por qué mucha gente no saca los pies del plato. Pero la Biblia dice que la tercera o cuarta generación Jehová la persigue de los que le aborrecen, dice. Esa parte como que no la leen muy clara, ¿ves? Y piensan que es que yo estoy salado porque es que ya Dios lo dispuso así, ¿ves? Y entonces en mi familia siempre ha habido un montón de malas costumbres y es que ya Dios las dispuso así. De eso no me salva nadie y eso no es bíblico, hermanito, ¿okay? Ya Dios nos libró de toda maldición, de todo pecado, y nos ha salvado de todas esas cosas. Pero hay muchas personas que piensan que es que ya ciertas cosas ya están como que es un destino, como que es una malicia que ya que les cae y que van a seguir de esa forma. Y tiene usted que zafarse de esa costumbre, mi hermano. Ahora bien, la Biblia lo que sí dice es que usted va a aportar al ciclo de la bendición de Dios, y usted sí puede romper ese ciclo de la susodicha disque maldición, que no es otra cosa que estar lejos de la palabra de Dios, cuando usted se enfoca en la parte que estamos hablando hoy, entre muchas, de criar a sus hijos. Bendito sea el Señor. Así que ya vimos, criando a sus hijos, que sean honestos y se sujeten usted en completa honestidad. Amén. Hay otro consejo bien claro. Bendito sea el Señor. En Efesios 6:4, Pablo da otro consejo acerca de la crianza de hijos. Amén. Si usted busca el 4 de capítulo 6 de Efesios, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se vio? Usted, cuando jovencito, usted le dio un coraje por alguna injusticia que hizo su papá o su mamá con usted. Seguro. Cuando usted cogió el regaño que no era suyo. ¿Ah? Cuando usted fue y vino de la escuela y vino con la camisa jota y con un ojo negro. ¿Ah? Y entonces le dieron fuerte porque piensa que usted empezó el revolú. Y fue que usted iba andando, como me pasó a mí, yo iba andando y me dieron en la cara, me rompieron los libros, me estrellaron contra una verja. Esa es la iniciación de la escuela allá en Santo Domingo, en tercer grado. ¿Ve? Y así era la calle allí, yo no estaba acostumbrado a eso. Y llegué yo a casa así, todo desbaratado. Importante de que los padres se aseguren de que en toda justicia y con todo conocimiento críen a sus hijos. Porque ya que nuestros hijos tienen que estar sujetos, dice que tienen que estar sujetos con toda honestidad. Eso quiere decir que el hijo tiene que obedecer todo lo que el padre o la madre le diga. Amén. Amén, hijo. Amén, papá. Pero eso también tiene la responsabilidad de que los padres, ya que tienen en completo control de sus hijos, entonces ejerzan completa honestidad también con sus hijos. Si usted va a regañar, pues usted asegúrese de regañar cuando usted tenga la razón, ¿verdad? No regaña a todo el mundo igual. Yo he conocido personas que dicen: el regaño, el castigo, se lo llevan todos los nenes en la casa. ¿Pero por qué? Así soy yo, decía una vez una señora. Y digo: no, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces, aquí pagan todos justos por pecadores, decía. Y yo, ay, mi madre, así no puede ser, porque entonces el que está esforzándose en agradarle a usted, pues entonces paga también. Ustedes tienen este pensamiento como de comuna, no sé, como de alcohólicos anónimos, una cosa de esa que no aplica en la crianza de hijos, hermanito. Que todo el mundo le cae el mismo agua. O yo que parto así, a todo el mundo le cae. Y no debe ser así. La palabra de Dios dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Criarlo en disciplina y amonestación del Señor, completamente honesto y completamente limpio delante del Señor. Bendito sea el Señor. Así que en Efesios 6:4 nos dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor, lo que nos implica que tenemos que criarlos según los preceptos bíblicos. Amén. Yo conocí una señora que criaba al muchacho, y dice: sí, porque la Biblia dice que hay que andar ahí, pero esa vaina, así mismo decía, esa vaina de poner la mejilla cuando venga el otro, en la escuela pública no se puede. En la escuela pública es que el que da adelante da dos veces, le enseñaba al nene. Entonces, estas cosas son de escuelas bíblicas de hace muchos años, que yo era jovencito, yo cuando eso no tenía hijos, y a veces venía, a mí me tocó darle clases hasta los adultos, hasta los chiquititos, yo daba clases a todas las edades. Entonces cuando le daba clases a las señoras, que eran así como pues la edad de las señoras aquí, me decían: ¡ay, mi hijo, deja que a ti te toque!, me decían. Entonces como dando a entenderle que la forma que ellos lo hacían no estoy diciendo que no hubieran cosas correctas, habían cosas correctas, pero habían otras cosas que eran simplemente la, como digo yo, la sabiduría popular. Sabiduría popular es todas las cosas que nos definen a nosotros como cultura, ¿verdad? Aquí en cultura es, nene, no te quedes dado, ¿ves? Pero en la Biblia dice, quédate dado, lo dice al revés. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? O vamos a decir, pues es que allá en Palestina, pues eran otros tiempos. Y Jesús sí, pues, Jesús es Jesús, pero el hijo mío, aunque se llame Jesús, él va a ir y cuando se la hagan y vea que como que le van a dar, quede adelante, porque da dos veces. La luz de adelante es la que alumbra, no hermanito, eso no es bíblico. Entonces lo que va a pasar más adelante es que el muchachito, cuando sea grande y tenga fuerza y sea un manganzón, literalmente, entonces lo que está en la mente es, mami me enseñó que cuando alguien me esté importunando, yo le doy adelante porque doy dos veces. Entonces cuando el muchacho viene y le mete por la cara a uno dos veces, siendo un adulto, entonces no es usted la que va a tener que bregar con él, van a ser las autoridades, ¿verdad? Le va a venir el guardia y lo coge, lo lleva preso, y va allá y en el fondo, usted va a ver el nene preso allí, pero usted se va a acordar, dice, fue que yo le dije que no se quedara dado, que diera adelante y diera dos veces y saliera cogiendo. Pues míralo ahí. ¿Ve? Y todo viene, no de usted el énfasis o el deseo de defender a su hijo, de su hijo se criara fuerte y poderoso en la escuela, sino de usar la sabiduría popular en contra de la sabiduría de Dios para criar la Biblia, para criar sus hijos, perdón. Así que hay que ir según la palabra de Dios. Lo otro que habla ese verso de Efesios 6:4, hermanitos, ¿verdad? Es que usted pueda ir exhortando y animando a su hijo. Que usted lo vaya corrigiendo de cierta forma, de que usted corrija lo que necesita corrección, pero a la misma vez le provee, ¿verdad? Y lo anima a seguir esforzándose. O sea, usted identifique lo que necesita corrección, pero identifique también las cosas buenas que ha hecho a su hijo, su hija. Y entonces puede ir corrigiendo las cosas que necesitan, ¿verdad? Corrección, pero alabándolo literalmente en las cosas que merecen alabanza, para que el muchacho vaya viendo, mira qué bien lo voy haciendo, ¿verdad? Es como el maestro, si usted ve ese examen que usted cogió ahorita, ¿verdad? Valía 20 puntos, si usted hubiera sacado 18, el hermanito lleno va a venir y dice, ¡ay María, no sabes nada, va para allá, sacaste 18, chico! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah María, boté los chavos, no entendiste! ¿Será esa la forma de inculcarle a usted el que se esfuerce para sacar un 20 la próxima vez? No, hermano, digo, que habrá muchas personas que utilicen ese método, pues seguro que sí. Pero ¿cuál debe ser el método correcto? Y dice, gloria a Dios, qué bueno, mira, 18, sacaste un 90, sacaste A. Tremendo, qué bueno. Ahora fíjate, qué bien, ¿te gustaría la próxima semana esos dos puntitos sacarlo bien, sacar 90, sacar 100? La respuesta obligada va a ser,
sí, viste, yo quiero sacar 100. Sí, maestro, yo quiero sacar 100.
Yo quiero sacar 100. Sí, yo debo sacar 100. La semana que viene. Pues, ¿cómo usted va a hacer? Ah, pero como el maestro me alabó, me dijo que bueno que había sacado 90, muchacho, que no todo el mundo saca 90. Me esforcé, pero la próxima vez como que siento el deseo de esforzarme, porque veo el valor de esforzarme. El valor no es que no me regañe, el valor es que yo voy a aprender más. Ese tipo de refuerzo positivo es el que debe usarse para criar los muchachos en la casa. Bendito sea el Señor. Así que Pablo sigue aconsejando, mi hermanito, gloria a Dios. Y ese mismo verso, en el verso 21 de Colosenses 3, explica, mi hermano, otro aspecto bien importante de cuando usted está criando a sus hijos. Y es lo de siempre mantener una honestidad para que ellos puedan ver en usted una buena intención. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Oye? ¿Qué es exasperar? Como le pasaba, ¿usted ha visto el Chavo del Ocho? Que Kiko decía,
cállate, 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 que me desespera.
Hacía así, ¿ah? Era a manera de comedia. O cuando de momento estaba alguien y decía, ya, ya, como que volvía loco la gente, la persona, eso es lo que quería decir. El puertorriqueño decía, no vuelva loco a sus hijos. tráigale paz a sus hijos, no le venga con una cantaleta. Recuerda que la cantaleta molesta cuando está. Ahora me pongo yo de parte de los muchachos.
¿Dónde está? Mira aquello. Mira este lo otro. Mira este lo otro. Ay, María, te sabes peinar. Ay, María, esos dientes están amarillos. Ay, María, aquello. Mira, la cuchara no se coge como una pala, se coge.
Por ahí pega, 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 pega. Fuera, fuera, todo el tiempo diciendo lo malo que está haciendo, lo malo que está haciendo, lo malo que está haciendo. Después dice, ay, yo quiero que oren por mi hijo que es un acomplejado. Pues como que cualquiera nos acompleja si todo el tiempo lo que le están diciendo es lo malo que está haciendo, no lo bueno, hermanito. Si usted se pone a ver, usted puede ver en sus hijos un montón de cosas buenas. Cuando usted estaba diciendo la palabra, usted va a ver un montón de cosas buenas en sus hijos de las cuales usted se está orgulloso. Amén. Amén que sí. Pero cuando haga algo que no sea encomiable, que no sea digno de imitar, sino que sea digno para que usted lo discipline con todo amor y paciencia, usted refuerce, ¿verdad?, la bondad de Dios que está en usted a través del fruto de su espíritu, y usted corríjalo, gloria a Dios, de una forma consistente, pero no de una forma repetitiva y cantaletosa, porque entonces eso es lo que exaspera. ¿Okay? Y concede también, ¿verdad?, el tiempo a su hijo. Hay veces, ¿verdad?, y no hay nada malo, sino muchas cosas buenas en que los hijos ayuden en la casa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo recuerdo una señora que decía, no, mío, yo no puse que me jaspara tu hija. Está ahí. Una vez, decía, hace una casa que fuimos visitando, 20 y pico años, yo todavía ya estaba empezando a afeitarme en aquellos tiempos. Me acuerdo que era un cuento que hacía la señora, decía, no, ¿tú ves toda esa jeja? Había jeja allí. Yo creo que hasta el techo tenía jeja, hermano. Todo tenía jeja allí. Y entonces yo lo pongo con una espatulita de esas, de esa capa de pintura, esa de una pulgada, chiqui, chiqui, chiqui ahí, para que aprenda vergüenza y cree carácter ese muchacho. Y entonces, bendito, o sea, hay muchas tantas cosas con las que tú puedes usar para crear carácter. Pero yo soy uno de los que piensa que las quejas no se pelan, hermano. Usted no quiere pelar quejas, no ponga quejas. Mire, esa es la cosa más tediosa y desesperante. Bueno, que nada más de pensarlo en ello me dan casa a cantar cuantas quejas veo por ahí. Mire, ese es el trabajo más bestial que hay. Usted se imagina pelar una reja, quitar la ventana, quitar la reja, pelarla por dentro así, que no cabe la mano. Dale, que va bien, dale, ya. Hermano, ese hijo, esa hija, usted está abusando de ese hijo, esa hija. Mire, la jeja, píntela encima. Píntela encima, si como quiera le va a dar saldo al año. Píntela encima. ¿Verdad? Oh, busque una forma fácil. Mira, échale spray de ese y pela ese y la ventana completa, lo pinta todo junto. ¿Verdad? Pero hay personas que dicen, no, para que cree carácter. Muchas veces eso lo que hace es que exaspera y crea un espíritu de amargura entre el hijo y el padre. El padre y la madre, perdón, el padre y los hijos y la madre. Hay que ser bien sabio, ¿verdad? Tampoco es que el hijo no va a hacer nada, o no va a ser un couch potato en la casa, tampoco, ¿verdad? Porque eso tampoco agrada al Señor, ¿verdad? Lo más triste de una casa que usted vaya, hay cositas que se pueden hacer, basuras que sacar, escobas que pasar, cajos que lavar, gloria a Dios, y un montón de otras cositas por allí, y usted dice, y hay unos hijos bien grandes y gordos que están dentro de la casa, que están gorditos y colorados, como dice la canción. Entonces esa cosa tampoco honra al Señor, ¿verdad? Porque eventualmente cuando sean adultos y vayan a casarse, entonces la esposa de su hijo le va a venir a pedir garantía. Él dice, suegro, ¿qué pasó? Que ese muchacho, hijo suyo con el cual yo me casé, él no sabe por dónde sacar un destornillador, gloria a Dios. ¿Ah? Gloria al Señor. Es cuando habla así, él pone el cajo, dice, ¿qué es este boludo que está aquí? No sabe ni qué es un cable, no sabe por dónde se echa el aceite. Gloria a Dios, hasta la gasolina tengo que echarle yo a la guagua. ¿Qué está pasando aquí? Es un poco tarde para pedir garantía cuando eso suceda, ¿verdad? Pero hay que enseñarle, y vamos a reconocer, ¿verdad?, que nuestros hijos no van a salir exactamente como nosotros. Si usted es una persona handyman, pues el hijo suyo a lo mejor no sale igual de handyman, pero por lo menos que tenga las destrezas básicas para defenderse, ¿verdad? No como una persona que conozco que me llamó, mira, a ver si tú me puedes ayudar, porque es que hay una cejadura en casa que no puedo bregar con ella. Una persona mayor que ya tenía hijo y todo, mayor que yo, no era un viejo, era un poquito mayor que yo. Hermano, ¿sabes lo que tenía? los dos tornillos esos para apretarla, para que quede fija, estaban sueltos. Suelto, hermano. Un destornillador, hermanito, eso lo hace una niña. La niña puede apretar esos tornillos. Bien, ¿verdad? Yo creo que todas las esposas que están aquí han mecaneado, ¿verdad? Bendito. Así, así.
Pero entonces el varón no sabía hacerlo.
Yo le decía a mi esposa, yo, el varón, siendo él, me avergonzaría de no saber usar ni un destornillador para resolver en la casa, para que mi esposita pudiera entrar al cuarto, que no había podido entrar al cuarto desde día y medio, porque yo no sabía apretar dos tornillos. Eso me daría una vergüenza, que yo tendría que pedir perdón y escribir un testamento. Algo tendría que hacer. Gloria a Dios. ¿Por qué? A lo mejor él puede decirle, mi papá nunca me enseñó esta necesidad, y posiblemente tenga razón. Hay que criar que nuestros hijos sean valerosos, sean estudiosos, hacendosos, preparados, sean versátiles, sean, mire, completamente múltiples en sus habilidades, para que puedan usarlos para glorificar al Señor. Pero no por lograr eso vamos a exasperar a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero hacer énfasis en una cosita ahora, y voy a resumir ya mismito, porque posiblemente lo que yo estoy hablando aquí es como hablar, llover sobre mojado, ¿verdad? Porque hay muchos de nosotros ya que ya entendemos estas cosas. Pero no por eso quiere decir que no las vamos a enseñar nuevamente. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando usted va a Proverbios, habla de la corrección, hermano. Esto es bien importante, ¿ve? Y aquí es que donde, como padres, a veces fallamos. ¿Por qué? Porque a veces, contrario a lo que los hijos piensan, los hijos podrán pensar que a mi papá es loco que yo hago algo malo para corregirme. Porque ellos como que se gozan en corregir y en regañar y en castigar. El hijo podría pensar eso, la hija podría pensar eso. Nada más lejos de la realidad. Corregir y disciplinar es un trabajo violento, hermano. Le cuesta a uno un dolor de corazón también a los padres. Y aquí en Proverbios hay unos consejos bien sabios, bien importantes, que tenemos que atender. Proverbios 13:24 y Proverbios 19. Vamos a ir a esas porciones. Y Proverbios 29, vamos a referirnos a ellos. Recuerde, mi hermanito, que los proverbios no pretenden establecer doctrina. Tiene que estar bien claro de eso. Pero los proverbios sí proveen unos consejos que son aplicables a la vida. Amén. Pero no es preciso tomarlos literalmente, ¿okay? Sino la intención del consejo que está aquí. Tengo que aclarar eso porque eso es lo que son. Son consejos y son... no podemos establecer una doctrina en base a un proverbio de la misma forma que lo hacemos. Por ejemplo, en las epístolas, como estamos hablando, en los evangelios, como estamos viendo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La sabiduría popular de hoy, apoyada en la psicología moderna, dice que el niño tú no lo puedes regañar porque le inculca entonces un espíritu de negatividad y de autoderrotismo. Esa es la psicología del siglo XXI. Lo que sucede también con esto, hermano, es que esto está, si fuera que algunos lo dicen por allá, pero esto está permeando toda la sociedad y todas las leyes del país. ¿Eh? Por eso es que hay hasta instituciones del gobierno. Ahora el gobierno va a pretender criarle a los hijos a usted. ¿Eh? De la misma forma que vela para que los hijos tengan su sustento aunque sus padres se separen o viceversa o cualquier otro problema, ¿verdad? Lo de la SUME y todas estas cosas. Que ese es un programa que está bien porque eso inculca responsabilidad y continuidad, pero eso no quiere decir que el gobierno le va a criar a los hijos a usted, ni el psicólogo tampoco. El psicólogo dice, no le metas fuerte a tu hijo, no lo castigue, porque eso lo que va a hacer es que le va a crear una rebeldía en él. Hermano, típico de lo que Satanás enseña es completamente lo opuesto a lo que usted va a lograr. Hay muchas personas que yo he escuchado, dicen, ay, que yo se lo digo así con calma, yo no le hago mucho énfasis para que no se revele. ¿Cuántas veces? Ya yo he cansado de veces de escuchar esa excusa. Personas que usan eso como excusa para no pasarle el trabajo de criar a sus hijos. Usted tiene la responsabilidad de enseñarlo y corregirlo, mire, y la palabra de Dios le aconseja, bendito sea el Señor, que no detenga el castigo. Usted ha tratado de corregir a su hijo 3 días después que sucedió lo que iba a corregir. Si usted lo corrige tres días después, el muchacho ni se acuerda de lo que está pasando. Además, ni usted se acuerda tampoco. ¿Por qué es que yo te estoy castigando? Yo sabía que yo hice una marquita aquí, pero no me acuerdo de lo que era. Usted tiene que ser en el momento, ser diligente con esto, corregirlo en el momento. Dice, no lo detenga, porque cuando usted detiene el castigo, usted está aborreciendo a su hijo. Usted lo está despreciando. Porque el muchacho está puesto para que usted lo críe y necesita de esa corrección. Yo le pregunto, ¿usted como creyente necesita la corrección de Dios? Pues seguro, todos nosotros, hermanos. Pues cuánto más sus hijos necesitan su corrección. Por lo tanto, si Dios esperaríamos que por demostración de amor a nosotros nos corrija, estamos claros que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? No solamente en que Cristo murió por nosotros, sino que Él nos ama y nos dio su Espíritu para corregirnos y nos dejó su palabra para instruirnos. Pues lo mismo tiene que hacer el padre que ama a sus hijos. Se lo dice claro aquí en Proverbios. Dice, más el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Bendito sea el Señor. Si usted va a Proverbios 19 y 18, hay otro consejo bien oportuno, mi hermano. Fíjese que ahí nos dice, dale buen consejo a tu hijo, pásale la mano a tu hijo, dile cosas lindas a tu hijo. Decirle cosas lindas a su hijo y pasarle la mano a su hijo son cosas muy bonitas y encomiables. Pero ahí lo que dice es, castiga a tu hijo. Y dice, ay padre, ahora ya eres los jóvenes, ahora sí que está mala la cosa. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y esa es la parte que les decía. Mientras más jovencitos son, más esperanza hay, mi hermanito. Porque, ¿verdad? A lo mejor viene la señora de 70 años y quiere corregir a su hijo de 45. Todavía hay esperanza, pero es bien poquita. Porque ya de 45 años dirá, ay mami, deja ese julepe ya. Si ya yo, tú estás bien, yo también. Ya yo soy así. Sé feliz en la vida, le va a decir el hijo, ¿verdad? Pero a lo mejor si lo hace todavía a los 20, hay cosas para corregirlo, a los 25. Porque un varón a los 25 años le falta capacidad por drones, mi hermanito. Yo se lo digo por experiencia, porque a los 25 años fue que yo tuve el orimán. Y usted podrá pensar, no, es un hombre hecho y derecho, tiene su trabajo, tiene su hogar, mantiene su esposa, su familia y todo eso. Pero era un trapo el muchacho a los 25 años. Todavía le faltaba a uno capacidad de vicio. Igual que ahora, le falta a uno capacidad en muchas cosas también, ¿verdad? Pero hay que empezar de alguna forma, hermano, con poca capacidad. Pero dice que el amor de Dios le ayudará a usted, y la corrección y la palabra de Dios le ayudará a usted a corregir esos errores que usted pudiera haber cometido cuando criaba a sus hijos al principio. Pero no zafándose de la palabra del Señor. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice, como que dice, castígalo entre en tanto tiene chance para enseñarle, pero no se te vaya la mano. Como que dice, ese hijo mío, ¿verdad? Hay personas que yo escucho una vez, sí. Porque es que hay una parte en la palabra del Señor, ¿verdad? Que usted te va a la ley, y te va a Deuteronomio, dice, aquel que tuviera hijo contumaz y rebelde, notifíquese a los ancianos, los cuales lo sacarán fuera de la puerta y lo apedrearán. Es muchacho contumaz y rebelde, por eso lo apedrean. Y dice, válgame, qué cosa más terrible. Un muchacho que no se quiere comportar, lo sacaron afuera y lo apedrearon. Y eso está en la Biblia, eso es ley, ley de Moisés. Pero es Dios que eso no aplica ahora. Porque si no tuviéramos que estar apedreando a los muchachos afuera en la calle, ¿ustedes qué es eso? Eso es terrible, hermano. Dios lo dispuso así, en última instancia, para evitar que la maldad se regara, ¿verdad?, entre el mismo pueblo, porque dice, si un muchacho es un malcriado en la vida, ese muchacho va a pretenderle que tenga muchos amigos que sean igual de malcriados, ¿ves? Entonces ahí sí que es verdad. Entonces se va a crear una generación de malcriados, y eso no tenía parte dentro del pueblo de Dios, tiene que ser personas que temieran a Dios, al igual que usted, en la familia del Señor. Pero lo que dice aquí va a tono con aquella provisión que tienen los padres de hasta condenar a muerte al hijo porque era desobediente. Pero yo le vengo a decir, hermanito, deberían apedrear al hijo y a los padres también junto con él, porque es que los hijos los crían, ¿quiénes, mi hermano? Los padres. Ahora, yo he oído muchos que dicen, ese muchacho se crió solo. No es que era huérfano, ¿oyó? Es que los padres lo tenían de cierta forma medio abandonado y el muchacho se crió solo. Pues es negligencia de los padres el que el muchacho se críe solo. Los hijos se tienen, pero es para criarlos uno, no para que se críe solo, ni para que los críe fulanitos daycare, ni para que los críen las abuelas, ni nada. Los crían los padres. Es su responsabilidad. Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted quiere llegar a viejo y estar tranquilo? Gloria a Dios, qué bueno soy, comiendo chocolate y queso y pan criollo con mantequilla de ajo por las noches, tranquilo. Dice, ay, llegué del culto, gloria a Dios, qué bueno todo ese estudio bíblico. Usted llega a la casa y dice, voy a parar aquí en La Milagrosa, que venden el pan de mantequilla, y compra un quesito de papa, y llega a la casa, un chocolate corté, tranquilo. Dice, ay, gloria a Dios, mira a mis hijos, están allá en sus casas, casados, o los nietos, y mira así de todos los que trato los nietos allí, y todos están sirviéndole al Señor. Y usted, Juan, pasa el cuento, mira este, mira aquel, y todo es la gloria de Dios. Y usted está, mire, que si Cristo viene esa noche, mejor. Gloria a Dios, qué bueno, y se va para la gloria del Señor. Porque usted crió a los hijos en el temor de Dios. Esa va a ser la corona suya. Por eso que usted tiene que invertir ahora, para que cuando usted sea mayor, no tenga que estar corrigiendo lo que va a ser a duras penas corregible, hermanito. Pero vuelvo y digo, siempre hay esperanza. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted la aplica ahora, todavía hay tiempo. Proverbios 29:15, con esto quiero resumir, mi hermanito, para entonces ir a la cena. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Vio eso? ¿Será verdad eso que dice en la segunda parte? Ay, mi madre, pues seguro que sí. Usted no ha visto un montón de personas, ¿verdad?, que andan por ahí, los hijos avergonzando a sus padres. Recuerdo yo una ocasión, estaba yo en una escuelita bíblica de vacaciones, allá en una iglesia conocida de este pueblo de Aguadilla, y estaba yo era maestro de los jovencitos, de 13 a 14, no, 11 a 13, por ahí 11 a 14. Entonces dice, de momento estaba llevando la clase, y llegan dos patrullas, en el mismo parque allí, y dije, aquí fue, yo empecé a mirar hacia los alrededores, a ver si era que venía un maleante cruzando por el monte, que lo iban a coger allí, y de momento estoy yo así, y agarra uno de los estudiantes míos por la camisa, para la patrulla, vente, allí forcejeó él, y entonces el policía se agarra de que hizo un poquito de fuerza, meterle un fuetazo, cogió una clase de galleta, y vete la cabeza, para la patrulla. Y yo digo, espere, yo era un muchacho, ¿qué pasó? Entonces me dio el reporte técnico, ¿no? Fulano de tal, se llama tal. Y yo le dije, sí, señor, ese es tal, sí. Él, lo que pasa es que se le está acusando de escalamiento y ley de armas, violación a la ley de armas y escalamiento, y apropiación ilegal. Y yo, está bien, fine, como mil cosas. Y que es ahora que nos lo vamos a llevar. Y pues cualquiera dice que no. Y se lo llevaron preso. Y entonces, familiares de él estaban allí. No encontraban, eran de la iglesia, no encontraban dónde meter la cara. Una vergüenza. Ven uno llorando allí, no porque se lo llevaron preso, porque eso no era la primera vez. Se lo llevaron preso, era de la vergüenza tan brutal que sentía. Y la mamá os enteró. La mamá enteró, estuvo 4 meses sin ir a la iglesia, de la vergüenza que sentía. Error, ¿verdad? También, dicho sea de paso. Pero no encontraron de meter la cara porque a tal de tal se lo llevaron preso. ¿Ah? ¿Y cuántas veces yo voy por el shopping, por los moles, ¿verdad? Yo no es que yo acostumbro, las raras veces que voy, gloria a Dios por eso, que me aparezco por allí, ¿verdad? Gloria a Dios. Que vamos allá por los moles, bien poco frecuente. Pues vamos allá y de momento andan el esposo y el esposo, que ahí siempre muchachitos así, más jovencitos que uno, criando a los muchachos, 6, 7, 8 años.
¡Mami! ¡Yo no quiero!
Y entonces la mamá, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, quédate quieto! Como quien dice, ¡ay, no hagas un show delante de la gente! Y literalmente se cumple eso, el muchacho consentido avergüenza a su madre, y al padre también de rebote. Es una cosa terrible. El muchacho se tira para atrás. gritando allí, una cosa tremenda. Una vez yo vi uno que cogió, hacía todas las, en una tienda, todas las, están puestas las camisas de hombre, hizo así, tiró todas las camisas. El había un empleado allí poniendo, o sea que a veces uno las mide y después vienen ellos con su calma, le ponen el cartón, todos los clips y todas esas cosas, y viene el nene, lo tiró de mal piso. Se fue un jabón, y en la jaula de ella la arrojó por la puerta, volviendo. Un jabolú, por una cosa, hermano, que uno pensaría, uno ve el muchacho y lo piensa y dice, ese muchacho tiene un problema mental. No es ningún problema mental, hermano, es un problema de crianza, es que es mal criado. Y es justo que los padres pasen la vergüenza porque no están dedicando a criarlos como manda. Ahí dice que si tú le das con la vara, fíjese el verso 17 de Proverbios 29, dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay un proverbio que dice, no temas en corregir al muchacho con vara, pues no va a morir. Como quien dice, ay papá, ay, que si le doy, se le pone el canto colorado. A mí me daban antes con una cojadita esa de plástico, ¿te has visto esa? Esa que son transparentes, esa de vinil. Sonaba como una cuica. Sonaba. Y cuando daban el mulo, volaban chispas. ¿Ah? Y mira a ver si me morí. O mira a ver si tengo que andar con en silla de ruedas porque me dieron fuete. No, hermano, es que hoy en día la filosofía es, no le dejes al muchacho. Yo conozco personas que se congregan, hermanito. Yo los conozco, que son personas conocidas, son amigos nuestros, que están adoptando la filosofía del mundo por completo en criar sus hijos. Y los hijos hoy en día tienen más o menos la edad de los muchachos míos, un poquito menos quizás, y andan rompiendo piedra, haciendo cosas indebidas. ¿Y por qué? Porque es que yo sigo la filosofía de yo no puedo darle al muchacho, yo no puedo meter una nalgadita al muchacho, no puedo alarle las orejas, ¿ah? No puedo meterle un fuetazo cuando hace falta, ¿verdad? Hermano, hay que ser sabio, tampoco hay que ser castigador ni abusador, no exasperarlo, pero hay que corregirlo. Y la Biblia dice literalmente, la vara y la corrección son dos cosas diferentes. La vara es el fuego y la corrección es cuando tú lo exhortas a hacer las cosas bien, porque si no te va a avergonzar cuando sea viejo. Hay un refrán, usted dice que al pastor le gustan mucho los refranes, cría cuervos para que después te saquen los ojos. Qué refrán más feo ese, tan feo que se oye, pero es que es la realidad. ¿Qué son cuervos? No son los pájaros negros esos, los cuervos son unos pájaros fritos feísimos, apestosos así, que se comen todo lo que a ellos no le toca, hermanito. En Estados Unidos hay, cuando a veces uno va para los viajes para allá a ver los cuervos, ¡guau! ¡Qué animal feo ese! Entonces ese cuervo, pues, si tú crías un cuervo en lugar de un hijo, pues el cuervo al final se te va a parar aquí, y cuando tú le dices, ¡ay, mijo, pa!, te saca el ojo. Malcriado y malagradecido que son. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo tuvimos para dedicarlo a criar los hijos. Así que la corona de usted, cuando usted se vaya viendo mayor, van a ser sus hijos. A usted lo van a conocer por sus hijos. Lo conocen también por su esposa. ¿Ok? Y la palabra lo dice así. Al varón lo conocerán en la puerta de la ciudad por su esposa. Obviamente, porque la esposa tiene las virtudes. Ese que está ahí es el esposo de aquella señora. Después de aquella señora, hecha y derecha, persona de vergüenza. ¿Ah? Una persona elegante, una persona firme, camino, los caminos del Señor. ¿Ah? Temerosa de Dios. Ese es el esposo. Ese es el agraciado, mira, que está casado con esa señora. Así que lo mismo dicen de los hijos. Y todos son, ay, qué nena, ay, tan lindo, derechito, míralo. Ay, tan buena gente que son. Mira cómo hablan, mira cómo saludan, mira cómo contestan. Ay, tan lindos que son. Ay, ¿quiénes son los papás de estos nenes? Y te dice, papá, yo soy el papá de ese nene. Qué bien, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? No que digan, ¿y quién rompió todas aquellas copas de cristal allá en Pier One? Digo, un error puede suceder, pero sabes que los muchachos cuando van creciendo como que no pueden dominar, no coordinan bien. Pero que venga un nene, porque el nene no juegue con esa bola. Y viene y ¡pra! Rompe 20,000 copas de esas de 20 pesos cada una en Pier One, allá en el mall. ¿Qué usted hace?
Se va cogiendo.
Porque le da vergüenza. ¿Usted quiere evitar eso? Suena jocoso, ¿verdad? Pero usted quiere evitar eso. Porque al principio es rompiendo copias en Pier One. Pero después cuando se case, prospecto de divorcio, maltrato de la esposa, maltrato de los hijos, hogares descascarados por completo, y estamos aportando lo mismo que le aportaría a la sociedad con su filosofía, y el creyente está llamado a ser diferente. Y no solamente eso, está capacitado para ser diferente. Así que vamos a resumir. Si Dios pide que los ancianos sean de tal forma, nosotros también, como hijos de Dios, estamos llamados a ser de tal forma. Y ahí es que está la bendición grande del Señor. La bendición del creyente, hermanito, no viene de hacer cositas así por separado. De hacer cositas que son buenas por separado. Sino seguir en el temor de la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los años, todo el tiempo con su esposa, con sus hijos. Sembrando para que cuando seamos mayores cosechemos la bendición de unos hijos temerosos de Dios. Y vuelvo y digo, hay hijos que todavía necesitan corrección, que usted tiene, pues usted vaya por la palabra, no por la filosofía popular, vaya por la palabra para corregir sus hijos para bendición. Amén. Pues terminamos con esto, pero no terminamos con el tema, mi hermanito. La semana que viene vamos a continuar, si usted se fija, vamos a continuar con el verso 7 al 8. Vamos a concentrarnos también ahí en esa porción en la carta a Tito. Lo vamos a hacer, si el Señor permite, la semana que viene. Gloria sea al Señor. Y ahí es que vamos a hablar de las capacidades de el testimonio tuyo, porque hablamos de la relación con la esposa, hablamos de la relación con los hijos, ahora vamos a hablar de la relación contigo mismo y con la sociedad. ¿Ok? Importante, hablando del cristiano íntegro. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie, mis hermanos.